Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Recibimos hoy al representante de una cocina que adapta técnicas y procesos de otras culturas culinarias, pero siempre trabajando con productos de proximidad. Es lo que él mismo denomina cocina glocal, es decir, global y a la vez local. En sus platos podemos probar un pastrami de atún rojo con curry verde que nos hace volar de Europa a Asia, o un calamar muy vasco tratado con técnicas niponas. Un viaje de ida y vuelta que siempre pasa por Bilbao.
De formación clásica, pero alejado de la ortodoxia, ha adquirido un importante bagaje al lado de grandes maestros como Paco Torreblanca, Manolo de la Osa o Jean-Luc Figueras. Chef revelación en 2010, Chef Millesine en 2011, recibe en 2012 la apreciada estrella Michelin para el restaurante Mina en Bilbao. En fin, que es un grande. Álvaro Garrido, bienvenido.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, nosotros bien, yo digo que Urbano sí, mucho mejor porque ayer tuvo la oportunidad de probar tus platos y se le nota.
¿Sabes? Sí, tiene un periodo distinto.
Ya tiene, creo que le ha dicho el médico, durante 6 meses no se tiene que hacer análisis.
No, creo que, vamos, eso, como mucho el ácido úrico lo tendré que mirar, pero vamos, yo creo que estoy fenomenal. Además, eso fue un placer disfrutar de una cena para unos pocos escogidos con todo el equipo del restaurante Mina de Bilbao en un sitio privilegiado, y la verdad es que una gozada.
Os escogieron además no por guapos, sino por vuestros gustos culinarios.
Sí, o sea, por gusto, por buen gusto, básicamente.
Como debe ser.
¿En qué consiste esto de la cocina glocal? Bueno, ya lo he dicho yo un poco, pero...
Sí. Bueno, es... Al final, además, viniendo donde venimos, que es una... Digamos que es un bastión muy tradicional en cuanto a la cultura gastronómica. Cuando hablamos de un restaurante gastronómico siempre hemos pensado que no solo es el producto, ¿no? Tiene que ver algo del ADN del chef o de sus experiencias, ¿no? Uh-huh. Y en Mina hemos viajado mucho, hemos aprendido de muchas culturas, hemos estado en Japón, hemos estado en China, hemos estado en Sudamérica. Hay muchas especias, hay muchos productos distintos, hay muchas técnicas que luego mezclamos todo eso y con eso creamos una cocina distinta y una con personalidad, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que buscamos, que para nosotros, en definitiva, es lo que es un restaurante gastronómico, ¿no? Que es lo que hace que un cliente vaya o recorra medio mundo para ir a ciertos restaurantes.
Mina abre sus puertas en 2006 en Bilbao con una apuesta por una barra de alta cocina, además de la sala. Hoy es tendencia. ¿Faltaba cuidar un poco la barra en algunas ciudades?
Esto, te puedo contar un montón de anécdotas de la barra que te vas a reír, ¿no?
Sí. Adelante, además nos encanta reírnos, ¿no?
Y la barra.
La barra. No te vayas de la barra. La cocina es abierta. Entonces, nosotros queríamos romper un poquito lo que es la idea de restaurante gastronómico, ¿no? Un modelo francés. Mantelería, vajilla, pulenta, y 5 tíos ahí, bien parte de chavos. Y entrabas tú ahí y con tensión, ¿no?
Sí, como en tensión. Sí,
como entrar al médico, ¿no?
Entonces, nosotros, la gastronomía siempre se asocia con el disfrute, ¿no? Tú no vas a un restaurante gastronómico porque tienes hambre, vas a disfrutar. Se trata de que tú estés relajado y disfrutes del ambiente y de la comida, ¿no? Entonces, abrimos la cocina. Y para tener un contacto directo con el comensal, para que nos vieran cómo trabajábamos, para que preguntasen, para que se sientan relajados. Y la barra, que es muy nipón también en japonés, pero también es muy vizcaíno, ¿no? Las barras de pinchos, que es de toda la vida.
Sí.
Y que es una forma de interaccionar con la gente, ¿no? La gente se relaciona. Entonces, tiramos la cocina, que era diminuta, y pusimos un tronco, ¿no? Para que la gente comiera. Entonces, bueno, chocó bastante, ¿no? La gente no entendía al principio. Ya estamos hablando ya hace años, ¿eh? Ahora esto se ve en todas partes, ¿no?
Sí.
Entonces, dejamos la puerta abierta del restaurante por la mañana para que entraran los proveedores y tal. Y un día estamos trabajando y viene una señora, más o de las 12:30 o así, se pone la barra y pide un pincho de tortilla y un café con leche. O sea, estamos ahí en la cocina y tal. Y la señora, creo que se ha equivocado. O sea, la gente creía que era... Dice, ¿y dónde están los pinchos? Preguntaba. Yo creo que hemos conseguido que la gente entienda el concepto.
Bueno, y además creo que tiene una historia especial el restaurante Mina, porque está en un barrio pues muy, muy clásico,
sí.
De Bilbao, que es un poco tu origen, ¿no? O sea, tú naciste ahí, creo.
Mi familia es del casco viejo, y nosotros estamos en Bilbao la Vieja. Bilbao la Vieja es el barrio que está apegado a Casco Viejo y se divide por la Ría de Bilbao.
Sí.
Estamos enfrente del mercado. Nosotros abrimos ahí el restaurante. Nuestro restaurante es diminuto, no tenemos almacén, tenemos que comprar todo al día. Siempre decimos que no tenemos cocina, pero tenemos el almacén más grande del mundo, que es el mercado que está ahí, ¿no?
Claro.
Y es un barrio que era un barrio burgués en 1850, era un barrio minero. Entonces, detrás del restaurante está Mirivilla, que es un barrio nuevo, pero que es una montaña. Está agujereada porque estaban las minas de hierro. Entonces, por debajo del restaurante pasan unos túneles que van hasta la ría. Y hay raíles y bajaban en vagoneta seminal de hierro y lo cargaban en la ría. Entonces pasa por debajo de la cocina. Entonces, claro, poner el nombre al restaurante no fue muy difícil. Mina.
Ya tenemos el nombre, efectivamente.
Sí, sí, sí. Hay gente que preguntaba, digo, ¿por qué pones Mina? Y dice, no, una novia que tuve que se marchó. Y la gente siempre busca cosas raras, ¿no? Dice, no, ahora voy por las minas.
¿Te la has tatuado en algún sitio? Sí, ¿llevas el tatuaje?
Sí, sí. Vamos al producto, que hablabas antes y decías de ese ADN, ¿no? Además, sí. O sea, de todo lo que influye en la cocina. ¿Cómo haces sufrir tú a un chipirón, por ejemplo? O sea, háblanos de eso, ¿no? Una vez que coges ahí el producto y empiezas a manejarlo. ¿Cómo lo ves?
Pues, por ejemplo, muchos platos y muchas técnicas nacen del fruto de la reflexión, ¿no? En la cocina tradicional, los chipirones y su tinta se guisan durante mucho tiempo para romper las fibras del chipirón, ¿no? Y una vez estaba yo viendo a un chef japonés que vino a hacer una demostración, que ahora tiene 3 estrellas en Japón, y estaba él limpiando un chipirón con su cuchillo y tal, y él estaba haciendo unos sushis, y yo estaba a 1 metro de él, y con los palillos cogió, mientras limpiaba el chipirón, lo cogió con los palillos y me metió a la boca con todo el chipirón, crudo. Y se deshacía en la boca. Entonces dices, ¿por qué no? Y bueno, él, por ejemplo, en este caso, cogía, limpiaba el chipirón y quitaba una pequeña membrana que es muy dura, que es la que cocinamos todos. La cocinamos para romper esas fibras para cuando lo guisamos y demás, o cuando hacemos la plancha, con el cuchillo muy afilado. Entonces,
requiere mucha... Sí.
Pues, por ejemplo, nosotros hacemos
un pulso, ¿no?
Sí, requiere un pulso y un cuchillo muy afilado y demás.
Claro.
Pues ahí entra la reflexión, digo, ¿por qué vas a hacer tú un plato que esté muy cocinado de chipirón, lo puedes hacer jugoso? Entonces, nosotros tenemos un plato que es el risotto de Beguiaundi. Beguiaundi en euskera es el más grande, que es típico de allí, y hacemos la técnica. Claro, yo hice un jugo de chipirón, que sabía mucho a chipirón, y estaba unos dados totalmente crudos, se calentaban y se solía comenzar así directo. Entonces la gente se lo comía. Nunca decía que era calamar crudo, porque en tu boca no lo aprecias, ¿no? Si lo llevaba así, la gente no se lo comía. Estamos hablando de un plato de hace 8 años. Y ahora tengo mi gente en la cocina que lo hace igual, ¿no? Yeah. Igual. Entonces él me lo enseñó, yo se lo he enseñado, y tenemos cuchillos afilados, lo hacemos.
Claro.
Y es, claro... Y dices, mira, pues eso es aprender, ver a otra cultura, otra filosofía de cocina, ¿no? Y es así, sí, sí.
O sea, la táctica es seguir aprendiendo continuamente, viajar mucho.
Sí.
Ver técnicas por todo el mundo y aplicarlas un poco a tu base, que...
Sí.
Pero bueno, tu base realmente tiene que ser espectacular, porque yo lo que he vivido, o sea, hay platos que le contaba esta mañana a Roberto, como es la sopa de changurro,
sí,
con el
con la yema y con las escamas.
Y las escamas, lo de las escamas es que es eso, es una cosa que te sorprende, ¿no? En la boca. Tú dices, estoy probando una sopa con todo el sabor a changurro, con la crema que le aporta la yema del huevo y tal, y de repente encuentras esa sorpresa, ¿no? Que es la escama crujiente. Pero ¿de dónde salen esas ideas? Claro, es lo que... Porque pues, al final tienes que estar pensando todo el día.
Esto, ¿no?, lo estáis haciendo para que el oyente lo disfrute, no para joderme a mí, ¿no?
No,
o sea, vale, que no lo tenéis.
Es a modo de explicación.
Vale.
Durante un tiempo de mi carrera estuve asesorando empresas en China de restauración. Y allí yo frecuentaba restaurantes tradicionales, me llevaban. Y allí tiene una filosofía muy particular. Depende de dónde vayas de China, pues tiene una filosofía muy particular de tener la cocina, ¿no? Totalmente distinta, es como estar en Marte, o sea, tiene otra filosofía distinta. Entonces, cogían los pescados grandes y los metían en el hueco, los agarraban pescados de 3 o 4 kilos y con aceite hirviendo los iban echando por encima, levantando las escamas, y así. Eran pescados de, como de besugos, pero de 2 kilos y medio, 3 kilos. Se levantaban las escamas y se iban cociendo el pescado así. Luego echaban verduras por encima y, claro, se levantaban y las escamas estaban crujientes, y las comían como si fueran chips.
Qué bueno.
Entonces, nosotros, cuando limpiábamos el pescado,
dije, pues vamos a tirar esto.
Las tablas de besugo, de mero y tal, cogemos, las ponemos a secar, las lavamos y luego las freímos y quedan como chips. Y claro, el plato changurro es un plato de mar, un caldo de verduras con changurro, y eso es el elemento crujiente que le da, que no es el plato tan plano, y luego además le echamos especias para que pierda un poquito, y eso.
Sí, sí, las especias son importantes también. Sí, sí, sí.
¿Cómo es Chimpún, la taberna que habéis abierto en 2015?
Eso es un, era mi almacén, tenía un almacén a pie de ría, muy pequeñito, de unos 15 metros cuadrados, y siempre nos ha gustado el vino, el mundo del vino, y abrimos una tabernita de vinos naturales hace tres años, ¿no? Es una zona donde está mi restaurante, que hay mucha gente joven, y buscamos vinos de pequeños productores a un precio muy coherente, para que, entonces queríamos introducir un poquito el tema del vino natural y la cultura de beber vino y vino de calidad en nuestro barrio, ¿no? Entonces fue
también está ahí de cara a la ría.
Sí.
Que digo que el nombre es que justo estaba buscando ahora, porque ayer justo mi suegro me mandó un meme de estos y de una tasca vasca también que se llama Tascachondo. Mejor, mucho mejor, desde luego.
Chimpún, nos quedamos con él, desde luego. ¿Cómo es la relación con los proveedores cuando tienes eso, esa cocina de proximidad? Supongo que es importantísima, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ayer, de hecho, a ver, la pregunta tiene trampa, porque ayer estabas contando una anécdota que uno de tus proveedores te llamaba continuamente. O sea, de hecho, te estaba llamando desde primera hora de la mañana.
Sí, ¿no? A mí el pescatero, por ejemplo, me dice lo que va a entrar, que le llevan desde el barco ya. Me llama a las 5, me llama a las 6, a las 7, a las 8.
A las 5 de la mañana.
Pero eso dependiendo, me imagino, de lo que se vaya pescando, de lo que va
a generar. Sí, claro. ¿No? En mí no trabajamos como de degustación porque entendemos que es una filosofía de entender la gastronomía. Se cocina con lo que hay. O sea, para nosotros tener una carta convencional, en el sentido de que tienes un pescado 3 meses, por ejemplo, o una verdura, si ya no es temporada, pues es un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser un día salmónete, puede ser un día merluza, como puede ser un día sardinas, como puede ser un día lengua o el pescado que tengamos ahí, ¿no? Y esa es la filosofía, lo que ocurre con las verduras. Entonces, muchas veces nos dicen, si venía hace 2 meses y el menú es distinto, claro, porque la temporada es distinta. Y luego tienes platos, es cierto que luego tienes platos que han gustado y tal, y ya los vas metiendo cada año, lo vas puliendo, dejas que el tiempo pase en ellos, lo vas entendiendo de otra forma. Y al final pasan 10 años y el plato que empezó en otoño, que era un plato de setas, ha evolucionado y ha cambiado a otra cosa distinta, ¿no?
Qué bueno.
Y esto es así. Y eso tiene que ver el paso del tiempo y de las temporadas. Claro. Es una filosofía muy japonesa. Un chef japonés te dice, no te llaman cocinero hasta que tú no llevas 10 años trabajando, porque has estado 10 temporadas y has trabajado 10 veces ese producto.
Claro.
O sea, tú puedes ser quien quieras, pero te dicen. Por eso ellos tienen mucho respeto en la profesión gastronómica a la gente mayor, ¿no? Ahora vivimos esto de chef joven, me tatúo aquí la anguila, la sardina, la varilla. Llevo 5 años, luego, es que ya no me gusta, creo que soy cocinero. Y digo, ya que hacen con los tatuajes.
Oye, ¿tu mujer no se mosquea de recibir tantos mensajitos a las 5, a las 6 de la mañana cuando dices el proveedor? Ya trae aquí el móvil, a ver.
Yo duermo con el modo avión. En serio.
Sí. La cocina está abierta toda la noche también.
Bueno, vamos a ir ahora a que nos digas un poco también cuáles son tus gustos. O sea, aparte de lo que ofreces, ¿cuál es la tapa que más te gusta a ti?
A mí me gustan las clásicas galletivas vizcaínas, ¿no? La anchoa rebozada con pimientos, del Pasadas, por ejemplo, el casco viejo, que te lo ponen con alegrías, ¿sabes? Eso me encanta. Ahí también te hace una tortilla recién hecha y está muy buena. Luego me gusta mucho las anchoas en salazón. Cosas muy...
La Gilda también es un clásico.
La Gilda, los callos, la vizcaina, una tapita que te ponen así. Todas estas cosas, ¿no?
Todas estas cosas que nos gustan a todos. Sí,
me refiero que fíjate que hay muchos pinchos de diseño y demás, ¿no? Pero al final dice, si yo ya tengo el restaurante, yo quiero
yo voy luego a tomarlo, clásico.
Sí.
Y un bocadillo, algo tan nuestro como un bocadillo, ¿cuál es el que te gusta hacerte de vez en cuando?
Pues te vas a reír. Pan bueno, eso sí, pan de masa madre, así, y bonito, con gildas, huevo duro, y lechuga, y luego un poquito de tabasco, un poquito picante.
Sí, muy rico.
No puedes comer mucho porque, joder, eso pega, ¿eh? Eso muchas veces me lo hago por la noche cuando llego, que llego...
Pequeñito.
Muchas veces a la noche cuando llego, que es tu momento, ¿no? Que llegas a casa después a la 1 de la mañana o así, y nadie te molesta. Y te lo pones ahí...
Y el tabaco para dormir tiene que ser genial, ¿no?
Sí, bueno, bueno, poquito, ¿eh? Mi estómago se ha agradecido, o sea que...
Mahonesa no le echan, ¿no? ¿Quién nos dijo hace poco que era de...? Bueno, Chicote nos dijo, y había alguien más también que nos habló de un pepito que era... Bueno, este era pollo y mahonesa, me acuerdo.
Sí,
que...
sí, con pollo.
El clásico, sí, que abres la nevera a las 5 o 6 de la mañana cuando llegas.
Siempre la mayonesa, sí.
Y la mayonesa es cuál es lo que es el cemento para el estómago. Sí, sí. Cualquier cosa, sí.
¿Y tu plato preferido? O sea, hemos hablado de tapa, hemos hablado de bocadillo. ¿Tu plato preferido? Cuando llegas a un restaurante, si pudieras elegir, un restaurante, imagínate que hubiera de todo, ¿qué elegirías?
No tengo un plato preferido, ¿no? Sí es cierto que tienes momentos, ¿no? Y depende de dónde vayas. Vas donde Luis Lera, por ejemplo, y ahí tomes un pichón, ¿no? En guisado o en escabeche y tal, ¿no? Me gusta todo, en realidad. O sea, no tengo... El bacalao pibil, por ejemplo, me parece un plato técnicamente muy complejo de hacer y que la gente, por ejemplo, hacer algo tan nuestro no lo valora, ¿no? Y cuando está bien hecho... Allí, por ejemplo, los cocineros tradicionales es una religión, o sea, en el tema del pilpil, si tiene aire, si no tiene aire, que el sabor se nota. Eso, por ejemplo, me encanta, ¿no? Y además cuando es el bacalao de bacalada que das desalado, que normalmente me dice que tiene un punto de sal más alto, pues sí, ¿no? eso me gusta mucho.
Sí, a mí con el bacalao algunas veces me da miedo cuando dicen desalado. Digo, ya digo, lo han dejado sosos. Lo has dejado, vamos. O sea,
sí, no, digo una cosa, con el bacalao ahora ocurre que se está perdiendo esto, ¿no? Que los compras ya desalados y el punto de sal se pierde.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Antes yo me acuerdo cuando empezamos, que éramos unos críos, que no había empresas que desalaban. Entonces, tenía siempre unos cubos allí y tienes que estar cambiando igual 35 bacaladas, 40 bacaladas cambiando el agua cada 3 horas, cada 4 horas.
Claro, sí.
Eso durante días y cada jefe tenía su... Esto 12 horas. No, yo lo dejo 14, yo 16. Esto era como...
El pez más mojado.
Sí, 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 sí.
El bacalao.
Totalmente, totalmente. ¿Qué significa para Álvaro Garrido la expresión Oído Cocina, que es el nombre de este programa?
Pues... significa que lo has entendido la primera y que lo haces, cosa que el mundo iría mucho mejor, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Si no dices oído, lo repito otra vez. ¿Has dicho oído? ¿Oído? ¿Que ya has dicho oído? No has dicho oído. Entonces lo vuelves a repetir.
Sí. Como decías ayer, una buena chuleta y unas alubias de Tolosa. Sí, y venga.
Ayer, digo, después del menú, que habían sido 14 pases, digo, bueno, ahora sacamos la chuleta y las alubias. Alguno mira, digo, esto la va a sacar.
Para que no falte de nada.
Sí.
Bueno, pues que Álvaro, lo que estamos ahora, y esperemos que nuestros oyentes estén deseosos de pasarse por Mina, por ejemplo, y disfrutar de todo lo que nos ha dicho hoy, que es una oferta variada, sobre todo con ADN de Álvaro Garrido, uno de los grandes chefs, también estrella Michelin que hay en nuestro país. Que muchísimas gracias por habernos visitado.
Un placer y muchas gracias.
Igualmente.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.